tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y de Zinedine Zidane, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal.
Martica nació en La Habana y por suerte de ella salió de Cuba temprano para la provincia famosa aquí, Los Ángeles.
La provincia de Los Ángeles.
Los Dodgers de Brooklyn y Los Dodgers de Los Ángeles.
Provincia de Los Ángeles.
Detrás de los controles en la esquina caliente... Damas y caballeros, Efraín García.
La provincia de Los Ángeles es la octava economía del mundo, dice Guajiro Peña.
¿Dónde es
el estado Guajiro, no la provincia?
¿En
desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, damas y caballeros, vamos a tener hoy un equipo completo, todo el mundo aquí presente en acción, Víctor Fabián González.
Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? Feliz lunes.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti a todos en Cubita la Bella. Y señores, injusta decisión para Ugas. Ganó, pero perdió. ¿Qué te parece?
Sinceramente, tengo que mencionar esto. Oye, suavecito vino, me dijo, Peña, vamos, que hay que tirarse una fotografía. Entonces salí caminando detrás de él y de... ¿Quién era el otro que iba contigo? Alguien, ¿no? Y cuando llegamos ahí, porque yo no sé quién es más raro, ¿el fotógrafo o Edemio? Edemio se apareció con un sombrero que hicieron en Jamaica.
Sí, no,
señores, esto es un si sombrero. Tuviéramos una foto y tú llegas a alguien, un nacito, su familia no te conoce, ¿qué te parece?
Guajiro, esto es un sombrero extension hecho en Estados Unidos que no se baja de
$1,000. ¿Cómo le llamaba en Cuba? De panza, algo, ¿no?
Un poquito
de
más.
De paño.
Sí, era imitación.
No, este es Texon, de verdad.
Sí, este es
bueno, ya escucharon al equipo completo. Damas y caballeros, hoy tenemos un nuevo formato. Pásala ahí a Víctor.
Mañana todos venimos con sombrero.
Creo sí, mañana voy a venir con... Esta semana voy a venir todos los días con extension, todos los días.
Yo les prometí que a partir de esta semana, como arranca el Campeonato Mundial de Fórmula 1, vamos a tener todos los días 2 minuticos y medio de la sección de competencias motorizadas, ya sea motocross, Fórmula 1, Indy, NASCAR, lo que ustedes quieran dar. Claro, todos los lunes y los viernes tenemos que dar Fórmula 1, pero los otros días ustedes pueden contribuir con lo que ustedes quieran, damas y caballeros, y ustedes cuatro. ¿Estás poniendo atención, Guajiro Peña, a lo que te estoy diciendo?
No, porque quiero hablar
lo
de
que
Mustafa.
Tú tienes que decir la noticia, porque te despediste el viernes que ibas a dar noticias del soccer. Sí, así que dale, claro. Okay.
Todo eso y mucho más. Sí, ¿no? Hoy en Al Duro y Sin Guantes, vámonos con la primera sección del día. El fútbol. No, el béisbol de las grandes ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora sí, el Guajiro Peña quería saber. Pero eso va a tener que esperar para el fútbol, lo voy a hacer esperar. Noticias de la pelota, vamos a ser sinceros, no hay muchas. Es más, en este momento se están jugando varios partidos de exhibición, hay varios resultados finales, pero así como noticia, no, Craig Kimbrell todavía no tiene contrato, sí. Ni Dallas Keuchel todavía no tiene contrato. Para que ustedes vean, en la primera página de la página, en la primera plana de la página digital oficial del béisbol de las Grandes Ligas, aparece como si fuera la noticia del siglo, que a lo mejor, quizás, de repente, los Yankees pudieran batear 300 jonrones este año.
Sí. Puede ser. Bueno, Pepito, en cuanto a la pretemporada, muchas noticias, pero bueno, son encuentros, como lo dice, de pretemporada. No tienen validez.
No vale tiempo en eso.
Sí. Claro.
Oye, mira, ahí es lo siguiente. Ya se implementaron los cambios en la liga, lo que llaman la Liga Atlántica, Atlantic League, en un acuerdo con las Grandes Ligas. Yo hablé de eso brevemente la semana pasada. Los cambios que proponen los dueños que pasen en el juego. Y ya se están haciendo, ya les voy a decir uno por uno los cambios que ya se están implementando en esta liga, que es una liga independiente, pero tiene un acuerdo firmado con las Grandes Ligas de ver y chequear cómo es esto. Lo primero, usar un sistema, un software, una herramienta de radar, para que los umpires sean robots, o sea, que canten bola y strike. El umpire del home hace todo lo demás y lleva el juego. La bola y strike la están cantando ya con esta computadora. la goma del pitcher, moverla 24 pulgadas para atrás. Ya la movieron, ¿ok? Y la diferencia entre el home y el box va a ser 24 pulgadas más.
Dos pies.
Y no va a cambiar por el momento la altura, ¿ok? Van a quitar, esto lo hemos comentado regado, sí, pero sí. Aquí están todos ya. Van a quitar los cambios de posición de los jugadores defensivos. O sea, tú no puedes mover, siempre tiene que haber un individuo a la derecha de la segunda y otro a la izquierda de la segunda. No pueden poner en ningún lado. Los pitchers, el mínimo que pueden enfrentar son tres bateadores. ¿Okay? Esto no habrá visita al montículo, a no ser para cambiar el pitch.
Sí, aplicarle la grúa Cato, como decimos en Cuba.
El tamaño de las bases va a incrementarse de 15 pulgadas a 18 pulgadas. Y el tiempo de entre-inning va a reducirse, en este momento es 2 minutos, 2 minutos, de 2 minutos 5 segundos a 1 minuto y 45 segundos. Sí. Le van a quitar 15 segundos. 15 segundos, 20
segundos. 20 segundos, sí, 20 eso. Segundos. Yo estoy
eso
de acuerdo.
Ya está
todos los cambios en el deporte en general, específicamente hablando del béisbol de las grandes ligas, que es la mejor pelota del mundo, y quién lo duda, nadie, absolutamente nadie. Siempre que sean cambios positivos, bienvenidos. Pero bueno.
Positivo es el caso. Mi artículo que salió hoy está en la página, habla específicamente de esto, ¿okay? Esto no dice los cambios, habla de los cambios y habla de lo que yo creo, en mi opinión, pero los blogs de nosotros se llaman En la opinión de, en el caso de Pepe se llama En la opinión de José Pepe Lacayo.
Pepito.
Lacayo mencionó el viernes lo que sucedió con los Yankees de los 262 jonrones y hubo un comentario que se hizo, ese no se rompió, se hizo un récord, pero no, el récord queda, pero Stanton y el prospecto grande, con la ayuda de ¿cómo se llama el señor Stone? Wilinski, que es un fenómeno.
Todo whisky.
El polaco, esa novena pudiera romper el récord, poner un récord, que los récords se quedan ahí, eso no hay duda de eso, pero según Stanton, no hay duda que lo vamos a hacer. ¿Qué te parece?
Bueno, sí. Eso también lo dijeron el año pasado. Eso también lo dijeron.
Hay que dar, no hay que poncharse tanto, ¿sabes?
Vamos a ver lo que pasa. En la opinión, vamos a regresar al tema de Rafael, que es muy interesante, que esta liga, no el béisbol de las grandes ligas, pero una liga afiliada, va a poner en práctica todo esto. Chicos, Rafael, yo no estoy de acuerdo con la variante defensiva. Si un club le da la gana poner
no
a todo...
Yo no estoy de acuerdo casi con nada de eso. No es que esté de acuerdo. Lo estoy diciendo porque está...
Yo sé. ¿Okay? Pero ahora, como tú mencionaste opinión, yo voy a dar mi opinión.
Naturalmente.
Sí me parece cortar los innings, aunque eso nunca va a llevar a las grandes ligas. Sí me parece que un pitcher debería de ver enfrentar, no vamos a decir que tres, pero por lo menos dos bateadores sí. ¿Ok? La variante defensiva debería ser a discreción de cada club o manager.
Como es ahora.
Bueno, si todo el mundo está por la derecha, aprende a batear por la izquierda. Es así de fácil. No hay una manera más fácil en este mundo de tener un imparable, un hit seguro, que si aprendes a batear donde no está la defensiva.
Bueno, mira, hace mucho tiempo, había una de esas alineaciones que tenía nombre. Se llamaba la alineación Ted Williams, para que Ted Williams no pudiera batear hit. La ciencia de alineación. ¿Tú sabes cuántos batió Ted Williams de por vida? 344. ¿Ok? Así que eso no es nuevo, no es una cosa que hayan puesto ahora. La hemos visto siempre. Antes que tú nacieras, ¿ok? Yo la vi, posiblemente estaba mucho antes de que Guajiro y yo naciera, pero la vimos cuando éramos muchachos, y Guajiro la vio jugando en Grandes Ligas. O sea, eso no es nada nuevo. Yo, de esta cosa, la única cosa que yo te diría, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, es que los innings se acorten entre innings, porque eso no es pelota, eso es entre innings.
También hay que mantener...
20 segundos lo pueden cortar.
Ahora, no hacemos nada, por ejemplo, con acortar 20 segundos ahí, 25 por allá, 15 por acá, y que las grandes ligas se pongan de acuerdo con las compañías que patrocinan el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de las grandes compañías, porque cuando los equipos transmiten a nivel local, básicamente son muchos negocios, muchas compañías locales, básicamente. Cuando es una cadena nacional, como es el caso de ESPN, cuando es Fox, CBS en Serie Mundial, ABC, son anuncios de grandes compañías, anuncios nacional. A nivel nacional. Si no hacemos nada con eso y vendemos 30 segundos más o 45 segundos de publicidad, entonces es igual, lo que hay que mantener el tiempo hasta ahora de los anuncios, porque para esos señores están pagando mucho dinero, es cierto, billones de dólares, pero también no llevar al fanático contra la pared, a los que asisten a los estadios, a los que tenemos la posibilidad de ver los partidos a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión, y estar sentado en un butaco en la casa o en las gradas en el estadio, viendo un partido que dura 3 horas y media. ¿No es así, Pepito?
Está bien, pero es lo siguiente. Si acortan el training, eso tiene que
acortarse. No, que se mantengan así.
No, yo sé, pero si lo acortan, se tiene que
la duración.
Oye, hay otro punto que quisiera, perdón, no quiero cogerme el segmento este completo, pero hay una cosa que después podemos ampliar el otro día. Hemos estado hablando que los Yankees tienen su propia cadena de televisión,
Yes
Bank. Bueno, los Yankees son socios de eso, pero no son los dueños. Los dueños de eso es Disney, ¿ok? Disney es dueño del 80% de eso, ¿ok? El otro 20%, el grupo más grande es los Yankees, pero ni siquiera es todos los Yankees. Bueno, ahora está sucediendo lo siguiente. El Disney está comprando Fox completo, todo lo que es Fox.
Tienen dinero.
¿Ok? Para que no sea un monopolio, le han puesto, que eso es una cosa bastante común aquí, que tiene que vender parte de su portafolio, o sea, la parte de Fox. En este momento, Fox tiene el 80%, el resto de la gente. Entonces lo tiene que vender a alguien más. Muy bien. Están comprándolo, y aparentemente ya eso terminó. Amazon,
el cubanito.
Ajá. Está metiéndose en eso, que ellos patrocinan varios juegos de pelota en la semana, así que no es que estén ajenos a eso. Está en ese grupo, está dos o tres empresas más, toda una cantidad de dinero tremendo, pero cuando termine aquí, le van a dar chance, ok, a los, ¿cómo se llama?, a los Yankees, para que en ese grupo que tiene muchos socios ahora, los Yankees sean el grupo más grande. O sea, que en realidad, en este momento van a ser, cuando se complete esto, los Yankees van a ser, por primera vez en mucho tiempo, mayoritarios de Yes.
¿Y Amazon?
Amazon va a estar, pero los Yankees van a tener
entonces,
más que
entonces el cubanito no tiene problema ahí para sentarse en un buen lugar en el Yankee Stadium.
No, eso imagínate tú, el tipo puede comprar el Yankee Stadium, ¿ok? Es el hombre más rico del mundo.
Sí, eso, 160
ahora,
millones.
Sí. Ahora fíjate, esto es un poquito más complicado, no me voy a extender mucho más, pero un poquito más complicado. Pero hay varias gente metido en esto, entre ellos está Blackstone. Blackstone es un fondo. Que déjame decir lo siguiente, si Blackstone lo compra, que va a comprarlo.
Venden hasta tarjeta telefónica, es increíble.
Blackstone es dueño de casi todo lo que tú tocas aquí. Sí. ¿Okay? Yo soy accionista de Blackstone, así que voy a ser dueño.
¿Cuántos millones tienes invertido en Olímpico?
Nada, no sé, está visto, pero es interesante. No, pero es que es una cosa muy interesante, porque eso te da ventana a ver otra serie de cosas, porque esa gente está metida donde quiera. Pero bueno, para que sepa que esto está caminando, hay mucho más informaciones, ¿no? Pero sería muy largo para explicar eso.
Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Entre estas nuevas reglas de la Liga Atlántica Guajiro Peña, ¿cuál es? Estamos hablando de pelota.
Sí, okay.
¿Y para qué las bases van a ser más grandes?
No, pues esa pregunta va para todos ustedes, porque hablando el sábado con Tony Taylor, dice, yo jugué con 3 equipos y jugué 16 años con el Detroit, con el Philadelphia, y tuve de coche como 11 años allí. Yo adoro ese equipo, Mike Smith, y los invita todos los años y vamos 2 veces allí, dice. No crean ustedes, me dijo Tony Taylor, que Mike Smith le dijo que porque cogieron a Jepe, van a ganar solamente con Jepe, que hay que tener profundidad en el bullpen y tener buenos abridores, porque esa división es fuertísima. La opinión de ustedes, ¿Jepe va a ganar solo el campeonato?
Mira, hoy entonces, Harper se fue de 1-0, se ponchó contra Snell, Le dieron un boleto, está buscando su primer hit. Tiene una carrera anotada de 2-0 en esta pretemporada.
Bueno, ahí estábamos hablando de otra cosa, quiero que sepa.
Pero le voy a contestar bien rapidito. No sí. Solamente Harper, el Real Muto, McCutchen, ¿ok?
Él tiene un buen equipo.
Buen sí, no, equipo, cuerpo equipo. De picheo, Udubel.
O sea, está allí insegura también ahí.
Ok, ahora sí. Rafael, ¿por qué las bases van a ser más grandes en la Liga Atlántica?
Esa parte está buscando, no sé. Hay una gente que dice, pusieron ahí, tú sabes que la gente pone un comentario, y los comentarios que se ponen son muy interesantes, pero dice, bueno, si yo fuera pelotero me gustaría porque tengo los pies muy grandes.
Sí. Mira, quería tocar el tema que una aplicación hace muy científica. Tiempo no estamos hablando porque Chan Rodríguez firmó contrato de Liga Menor con Filadelfia. Y bueno, y se fue de 3-0. Vamos a ver si...
¿Ha confirmado y fiesta?
Sí, porque Chan, señores, es uno de los mejores utility en sí, los últimos años en la Grandes Ligas. Juega primera, juega segunda, tercera, campo corto, en los jardines. Lo único que no hace es ser receptor y lanzar. Pero una vez lanzó, lo hace, sí, hace de todo, sí, bueno, sí. Chan Rodríguez. Que lamentablemente hace como 3 años estuvo envuelto en un accidente.
Bueno, enorme.
Que gracias a Dios... no hubo desgracia entre su familia, su
bueno,
esposa,
hubo
sus hijos, pero lo estuvo lesionado mucho tiempo.
No, mucho herido. Tiempo. Él y la familia, sí. Los niños y todo.
Hubo una de sus hijas estuvo hospitalizada.
Y eso que estaba conduciendo un Chevrolet Suburban, que es un carro de 8 pasajeros, sí. Que es grandísimo.
Un tanque.
Un tanque.
Un tanque. Si va con un carro chiquito se le mata a la gente.
Se muere todo el mundo, lamentablemente.
Mm. Correcto. Guajiro Peña, ¿tú qué piensas sobre lo que va a ser la Liga Atlántica, que un pitcher tiene que enfrentarse a mínimo 3 bateadores? Eso le quita la estrategia al manager. Un zurdo contra zurdo, derecho contra derecho.
Chico, la verdad que yo estoy aturdido con esas noticias de que un pitcher tenía que enfrentarse a 3 bateadores. Y entonces la noticia que sale de un periodista, Taylor, en Nueva York, dice, dígale al comisionado que sí se ha vuelto loco. El pitcher en el octavo inning de juego está... las bases llenas, viene un bateador zurdo. El manager trae un pitcher zurdo a picharle la estrategia del juego.
Claro,
¿cómo van a dejar? ¿Cómo tú vas a dejar un pitcher que piche 3 innings, claro, y que le entre a batazo y a batazo, sí, y lo deja y que le hagan 10
carreras? Pero ¿sabes lo que pasa? Tú sabes de pelota. Tú sabes de pelota. La gente que está poniendo la mayoría,
sí, claro,
dice que sabe de pelota, pero no sabe de pelota. Esto, eso es lo que estoy diciendo yo en mi artículo.
Esto es una
no
prueba que se está haciendo en la Liga Atlántica.
Perdón. Vamos a ver. Si un pitcher lleva lanzando todo el juego, ya lo pueden sacar porque ya, ¿sí?, ya le lanzó a 3 bateadores.
Esa no, pero el caso es que si trae un relevo,
ajá,
para hacer lo que dice...
Correcto, yo te entiendo.
Ajá. Claro. Para lanzarle a un tipo, hay pitcher que nada más que lanza a un juego. Bueno,
son especialistas.
Sí. Especialistas.
Por eso es que estamos en 3 horas.
No. Digo, no. Eso es un arma que tiene el equipo y esa es la parte de estrategia. Y el equipo ese... tiene, en vez de tener un individuo que le tire otra cosa, tira uno que tire.
Era uno de ellos, me recuerdo, Pepito lo conoció, Tony Foxas, el zurdo del equipo del San Luis.
Sí.
Estuvo en 25.000 equipos, hasta los Yankees.
Sí.
Tony Foxas, el único trabajo que hacía, ganaba en esa época $200,000-$300,000, era venir de relevo y lanzarle a un zurdo. Eso era todo.
Sí.
Nunca lanzaba a autores. Sí, sin embargo, así estuvo en grandes
ligas. Era muy efectivo.
Y una academia ahora en los callos.
Y esa es la estrategia de Bebo. Y hay momentos, si vamos, el año pasado en la Serie Mundial, ¿qué hubiera pasado si Cora deja a tu socio pichar y no trae al pitcher zurdo? O sea, que en 10 innings no le hicieron una carrera.
No, pero abridor, ya. Pero
lo puso a pichar.
Repito, se está hablando de Kimber, pudiera firmar
contra
antes
los bateadores
del
zurdo,
de
lo sacó todo.
Yo sé lo que el Guajiro está diciendo, sí, pero ya Kimber llevaba más de 3 bateadores en ese inning. Llevaba como 7.
No importa, pero ahí...
Si deja a Kimber, se acaba el juego.
Mira,
y pierde la Serie Mundial.
Oye, siguiente. Yo lo pongo en un artículo, lo pueden leer, pero todos los oyentes no pueden leer el artículo. Pero pongo un artículo. ¿Ustedes piensan que los muchachos que le llaman ahora los millennials, los de ahora,
la tecnología,
van a ir porque le quiten 8 minutos de juego? Van a verlo. Esa es la diferencia.
Sí.
Porque eso es lo que hay hasta ahora. ¿Okay? Pepe me lo dijo y saqué la cuenta después.
Exactamente.
En el mejor de los casos, 8 minutos es lo que le cortan con todas estas cosas a un juego. Ok, ¿hay alguien que va o no va por 8 minutos? No. Ok, pero ¿y cómo es que esos muchachos van a ser fanáticos más tarde de la pelota? Lo tienen que aprender con la persona que sabe que es mayor que ellos y que le va a predicar eso. Es lo que pongo. Cuando tú haces todos esos cambios, los millennials van a ir o no van a ir. Eso no lo va a influenciar. ¿Tú sabes quién no va a ir? Yo no voy a ir.
Claro,
tú no vas a ir.
Olímpico, una realidad. Tú como abuelo, como padre, si tú educas, digamos, a tu hijo o a tu nieto a ir desde que tiene 4 o 5 años al estadio, llevarlo no todos los fines de semana, pero de vez en cuando, llevar los torneos de juego.
Mis hijos nacieron aquí.
Esos hijos tuyos, los nietos, se van a educar que cuando se gradúen de la universidad o estén dentro de la universidad, van a ir a los partidos de su universidad.
Y van a jugar.
Y cuando se gradúan, van a jugar. Y cuando se gradúan de la universidad, van a seguir al equipo X, al equipo...
Exactamente.
Y estoy seguro que muchos de ellos que se gradúan de la universidad después consiguen buenos trabajos en grandes compañías y ganan mucho dinero. Estamos hablando... muchos estudiantes universitarios en el país cuando se gradúan a los 4 o 5 años ganan más de un cuarto millón de dólares. Esos muchachos que iban al estadio con sus padres, sus abuelos, desde pequeños, van siguen siendo fanáticos número uno, y muchos de ellos compran entradas de temporada completa.
Exactamente. Rafael, ahora el día, perdón, nada más que decirte una cosa, Guajiro, porque no va para ti. Si nosotros nos ponen todos esos cambios, ya no me suena igual el béisbol, porque ya no es béisbol. Entonces, tú vas a invitar a tus nietos a ir, no va. Y la única forma que tiene que crecer es que nosotros nos metamos. Yo pongo ahí, la gente que dice, no, eso no importa, ese lío. Busquen que todo el que tenga una opinión es que tiene otro deporte favorito, que termina porque tiene un reloj, ¿ok? Y quiere que sea poco complicado. Entonces no entienden el béisbol. Dice que lo entiende, pero no.
Tenemos que irnos ahora con el baloncesto profesional de la NBA.
Ok, esto, me están diciendo que me he cogido el programa a mí solo. Bueno, ahora vamos a hablar de basquetbol, pero yo voy a dejar a que Víctor hable después que terminemos. Ok, ¿cuánto nos queda para eso? Ah, tenemos tiempo, Víctor. Bueno, Detroit ayer los Pistones le ganaron 131-108 a los Bulls de Chicago. Eso, vamos a hablar de Miami Heat, que es el que estamos peleando por él. No le conviene a Miami Heat, que le conviene subir. Y esto está un poquitico arriba de Miami Heat. Ben Griffin anotó 28 puntos para Detroit. Wayne Seldon fue el mejor anotador para Chicago con 18 puntos. Los Raptors de Toronto vinieron a Miami y le ganaron 125-104, como se esperaba. El Raptors es uno de los mejores equipos que hay y el Miami Heat no tiene equipo para ellos. Kyle Lowry anotó 24 puntos para Toronto. Van Adebayo, el novato, 19 puntos para Miami. Los 76 de Filadelfia le ganaron 106-89 a los Pacers de Indiana. Joe Ingles, de centro, que estuvo lesionado en estos días, el de Filadelfia anotó 33 puntos por los 76. Y Bojan Bogdanovic anotó 18 para Indiana. Los Halcones de Atlanta le ganaron a los Pelícanos. Es una pelea de pájaros. 128-116. Kevin Huerter, 27 puntos por Atlanta. Frank Jackson fue el mejor anotador por los Pelícanos con 23. Los Grizzlies de Memphis le ganaron al Mayer de Orlando, 105-97. Lo empujaron un poquitico más para atrás, separado de Miami Heat. Mike Conley anotó 26 puntos para Memphis. Nikola Vucevic, 26 puntos para Orlando. Los Rockets de Houston dieron cuenta a los Mavericks de Dallas con un marcador 94-93, un puntico de ventaja. Eric Gordon, 26 puntos para Houston. El novato Luka Doncic, 19 puntos para Dallas. Los Timberwolves de Minnesota, por su parte, le ganaron 103-92 a los Knicks de Nueva York, que ganaron uno o dos jueguitos y volvieron a caer en la racha perdedora. Tad Kitson anotó 25 puntos para Minnesota. Damian Dotson, 26 para los neoyorquinos. Las Espuelas de San Antonio le ganaron, creo o no, a los Bucks de Milwaukee, que no pierden mucho. 121-114 terminó el partido. La Marcos Aldridge, 29 puntos para San Antonio. Giannis Antetokounmpo, 27 puntos para el equipo de Milwaukee. Por cierto, el jugador más valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich, anda con unas medias que dice Antetokounmpo, más valioso, para que su compañero de Milwaukee gane el premio en la NBA. Los Soles de Phoenix ganaron a los campeones de Golden State, 115-111 terminó el partido. Devin Booker anotó 37 puntos para el equipo de Phoenix, los Soles de Phoenix ganándole a los campeones, mientras que Klay Thompson anotó 28 para el equipo de Golden State. El equipo de hoy, esta noche, el equipo de Toronto juega en Cleveland a las 7, está jugando ya. Los Reyes de Sacramento juegan en Washington con los Lizards a las 7:30. El Detroit, los Pistones jugarán con los Nets de Brooklyn. Eso a las 7:30. A las 8, el equipo de los Hornets de Charlotte jugará con Houston. A las 9, el Oklahoma, el Trueno, jugará en Utah con el Jazz. Y finalmente a las 10:30, los Celtics de Boston irán a Los Ángeles a jugar con los Clippers. ¿Okay? Y Anthony Towns se lesionó la rodilla el otro día, en la MRI que han hecho, dicen que están muy optimistas.
¿Quiere decir algo, Rafael?
Sí, pero está ahí, no, si quedan cantidad de cosas. Muy bien, ahí para adelante. Víctor, si lo deja hablar, Edemio, que le está haciendo un cuento.
Chistes recurrentes del Guajiro Peña.
Le está tratando de vender el sombrero que tiene.
Rafa, oficialmente, 3 equipos eliminados, ¿eh? 3. Los Cavaliers de Cleveland, los Knicks de Nueva York y los Phoenix Suns. 2 equipos están oficialmente dentro de la postemporada. Los Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors. Eso para dejarlo afuera. Los cubanoamericanos, lo que hicieron estos dos hermanos, ¿no? Los López Brothers. Uh-huh. Brook López, en la derrota de sus Bucks, aportó 11 puntos, 10 rebotes, un robo y un tapón en 33 minutos. Su hermano Robin López, en la derrota de sus Bulls, terminó con 9 puntos, 6 rebotes, un tapón en 23 minutos. Quería resaltar los jugadores destacados de la semana, Rafa.
Sí.
Mike Conley, quien promedió más de 30 puntos, exactamente 31,3 puntos, 4 rebotes y casi 8 asistencias. Russell Westbrook, 35,7 puntos, 9,3 rebotes y 5,3 asistencias. Klay Thompson, para el equipo de los Golden State Warriors, 33,5 puntos, 4 rebotes y 4,5 asistencias. Y Karl Anthony Towns, que usted mencionó que estaba medio lesionado, promedió durante la última semana 35 puntos, 11,3 rebotes. Esos fueron los 4 jugadores que se destacaron durante la semana. Los equipos más destacados: Boston, Houston, San Antonio, Memphis, récord de 3-0 la semana pasada. Cabe mencionar a Phoenix con récord de 3-1 en la semana que pasó, pero los invictos fueron Boston, Houston, San Antonio y Memphis. Ahora, los que menos se destacaron: los Lakers y Dallas, con récord de 0-3 y 0-4 respectivamente. Así que quería mencionarle eso, y por supuesto durante esta semana van a haber partidos destacados. El miércoles, los Golden State Warriors se enfrentan a los Rockets. Tremendo partidazo. Ese fue la final de la Conferencia Oeste el año pasado. Usted se recuerda muy bien de eso, Rafa. Uh-huh. El sábado, los Golden State Warriors se enfrentan a los Thunder de Oklahoma City, y el domingo, los 76ers ante los Bucks de Antetokounmpo.
Muy bien, ya los Lakers tiraron la toalla, evidentemente.
Sí, música, maestro. En la segunda media hora les prometemos boxeo, balompié, Put Me In Coach, el segmentico del Guajiro Peña y deportes motorizados. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Eh? Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaras. Las autoridades de Cuba responden desfavorablemente en casi todos los casos de reclamos de periodistas independientes sobre el acoso del que padecen. Yolanda Huerga investigó sobre este tema.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa. El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niober García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llama aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a ciudadanía y a varias entidades, a Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esa respuesta me la tenían haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comisos de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió este lunes que el régimen comunista de Cuba toma muchas de las decisiones del régimen de Venezuela. Cuba tiene fuertes intereses políticos y económicos en Venezuela, dijo Pompeo durante una conferencia de prensa. En ese sentido, dijo que Nicolás Maduro es una marioneta del régimen comunista de Miguel Díaz-Canel y reiteró que Cuba es el verdadero imperialista en Venezuela. Pompeo también destacó que Rusia hace todo lo que puede para ayudar al régimen de Maduro a permanecer en el poder. Cuba y Rusia aplastan el futuro del pueblo de Venezuela para ayudar a Maduro, dijo Pompeo. Una subestación eléctrica que alimenta amplias zonas del sureste de Caracas estalló en la madrugada de este lunes en medio del apagón que paraliza a Venezuela, informa la agencia de prensa AFP.
Esta es la subestación eléctrica de Humboldt que alimenta amplias zonas del sureste de la capital venezolana. Ardió pasada la medianoche del lunes por causas desconocidas, en medio del apagón que desde hace 4 días paraliza a la capital y a 22 de los 23 estados.
Explotó alrededor más o menos de la 1 de la mañana. Fueron tres explosiones, una primero y 2 continuas. Okay, muy fuerte, realmente la organización se timbró, aquello fue un estruendo, no te puedo decir que fue una explosión, fue un estruendo.
El domingo la zona de la subestación había sido escenario de saqueos. Un amplio contingente de militares de la Guardia Nacional con equipos antimotines custodiaban el lugar el lunes, mientras la incertidumbre por los saltos de energía ha elevado las tensiones en la calle.
Ayer no pudimos accesar al centro comercial porque realmente estaba tomado por un grupo de personas, aparentemente venían a saquear el central mayrense y bueno, nada, cuando ya vinimos la gente ya había, en menos de media hora ya había hecho el desastre que están viendo.
El presidente Nicolás Maduro sostiene que el apagón fue ocasionado por un ataque cibernético electromagnético dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri, la principal de Venezuela y segunda de América Latina. Pero Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino, asegura que la falla se debió a un incendio de vegetación que afectó las torres de transmisión de la hidroeléctrica, por falta de mantenimiento e inversiones y por la corrupción.
El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, renunció hoy a la reelección para un quinto mandato y con ello termina la carrera política del único dirigente árabe del siglo XX que seguía en el poder. Nacido en 1937 en la ciudad marroquí de Ouya, Bouteflika ha sido el presidente más longevo de la Argelia moderna, con 20 años de mandato y 4 elecciones ganadas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Vamos a comenzar con una información que aún está caliente y va a estar caliente por muchos días. Yo diría que semanas y por mucho tiempo.
Al rojo vivo.
Sí, claro.
Mira, este cubano, Roberto Baldoquín.
Baldoquín, sí. Llegó a Cuba hace como 3 años. Sí. Y es un gran prospecto. Sí. Está con
perdón,
este
Ademio, no quería
de los Angelinos de California. El equipo donde estuvo el cubano Junior Escobar lo dejaron libre, señores, y
dale, aún no
ha firmado más el habanero Junior Escobar. Bueno, señores, el tercer hombre del ring, Jack Reyes, sí, al escuchar al locutor por la amplificación local en el Dignity Health Sport Park, esto en Carson, California, y dar por ganador a Sean Porter, a levantar la mano al estadounidense, el mismo boxeador quedó sorprendido por la decisión dividida. No sé si usted vio esta pelea, pero Porter estaba cabizbajo, como diciendo, perdí la pelea, así que fui superado, perdí la corona, pero cuando levanté la mano, también se quedó completamente sorprendido. Porter sabía y estaba claro que Jordanis había mayoreado más de la mitad del combate de 12 rounds por el título en el peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que él tenía y aún mantiene. Yo tuve la oportunidad de ver la pelea a través de la pequeña pantalla y la decisión vi ganar a UGAS 116-112. Porque en el boxeo profesional hay una cosa, Olímpico, que no es la pelea la que tú, por la cual tú vas a votar. Tú vas a votar por cada round y después te da el total. Y esto es lo mejor que tiene el boxeo. Así que vemos estas malas decisiones que no sé estos señores jueces de dónde están viendo la pelea o si están pensando en otra cosa, pero casi estoy seguro que no están viendo el combate. Si tenemos en cuenta que en el último asalto de esta pelea efectuada este último sábado en Carson, California, la derecha que le conectó el pugil santiaguero al norteamericano en la misma cabeza, Porter se cayó, pero lamentablemente el árbitro Reyes vio lo contrario. Entendió que Porter perdió el equilibrio y por ese motivo cayó a la lona.
Sí, yo sé, ya yo leí esto. Demio, perdió el equilibrio porque le dio una clase de trompa en la cabeza.
Pero bueno, lo salvó Reyes. Si en el boxeo se utiliza, Pepito Olímpico Guajiro Peña, se utilizara el VAR, tal como se hace en el fútbol, o las repeticiones que vemos en el béisbol de las grandes ligas y otros deportes, los 3 jueces de este combate Porter Ugas le iban a dar ese round, me refiero al número 12, al cubano por 10-8, porque ganó la pelea y porque además logró conectarle un buen directo de derecha al norteamericano y propinarle un knockdown. Así que el round debió terminar 10-8 a favor del santiaguero. Y estamos hablando de un round al adiós. Jordanis en realidad terminó mucho mejor físicamente, no solamente el round, sino en general la pelea. En sentido general, con excepción de los primeros 2 asaltos, el cubano dominó 7 y empató 1 de los otros 10 rounds. Realmente otra mala decisión en el boxeo que hace pensar a muchos presidentes de organismos boxísticos como el Consejo, la Federación, la Asociación y la OMB, y también ejecutivos y jefes de comisiones atléticas de los estados a analizar la situación de las controversias, de las malas e injustas decisiones. 2 de los 3 jueces le dieron el triunfo a Porter. Steve Monroe vio ganar al norteamericano 116-112. Max DeLuca vio la pelea más cerrada, 115-113, mientras que Zachary Young votó claramente a favor del cubano. Y escuchen esto, 117-111. En realidad, un poco abultado el marcador, pero con un 115-113 se hacía justicia a favor del cubano Ugas. Mauricio Suleiman, que es el presidente del CMB y su junta directiva, analizarán en los próximos días una posible revancha entre Porter y Ugas. También existe la posibilidad de que el manager de Jordanis interponga una demanda en la Comisión Atlética del Estado de California para ver si al menos suspenden a 2 de los 3 jueces y amonestan, por supuesto, al árbitro, al tercer hombre del ring, a Reyes, quien no hizo buen trabajo como principal. Lo más lógico sería una segunda pelea Porter Ugas. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias.
Mañana estaremos hablando de béisbol. No hay
tiempo. Así es. Viene ahora la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Amigos, recuerden que mañana hay Champions League, justamente esta cancioncita. Mañana hay Champions League y se van a decidir dos partidos, dos series. Juventus en casa contra el Atlético de Madrid a las 4 de la tarde, hora de Cuba, a las 4, ¿ok? Y el Manchester City contra el Schalke 04 de Alemania. La Juventus tiene que ganar, perdió en la capital española hace 3 semanas, 2-0, así que le va a tener que dar vuelta a ese marcador, mientras que el Manchester City de Pepito Guardiola tiene ventaja de 3-2 conseguida en Alemania y va a jugar en casa, así que el Manchester City va a tener que, lo tiene mucho más fácil de estos dos. Y luego el miércoles, el Bayern de Múnich y el Liverpool, que empataron 0-0. Este partido va a ser en Alemania. Y el Barcelona en casa contra el Olympique Lyonnais de Francia. Ambos habían empatado 0-0. Así que ya a partir de este miércoles vamos a tener ya los 8 sobrevivientes de la Champions. Y rapidito, antes de que Víctor meta su descarga futbolística, no cambió nada en España porque todos, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, los tres ganaron. Así que el Barça continúa con una amplia ventaja sobre los dos. En Inglaterra, el Manchester City y el Liverpool ambos ganaron, pero el Tottenham perdió. No nos vamos a meter en marcadores porque estos partidos fueron hace más de 24 horas. En Alemania, el Bayern de Múnich le pasó por encima al Borussia Dortmund, está ahora de primero, aunque ambos ganaron, pero por diferencia de goles. En Italia, que le den ya de una vez a la Juventus el Scudetto. El Scudetto es el campeonato nacional por 8º año consecutivo. Tiene una ventaja impresionante sobre su seguidor más cercano. Y en Francia no se pudo jugar el partido Paris Saint-Germain-Nantes debido al mal tiempo. Pero sí les puedo decir que el Paris Saint-Germain ya puede comenzar a festejar la liga. Y en la MLS, ¿ustedes sabían que el director técnico del club de Dallas es un cubano nacido en Hialeah? Ah, sí, se llama Luchi González. Sí, señor, ¿cómo que tú sabías?
Yo oí la noticia del avión en el libre. Hace
el Guajiro
como...
sabía.
¿Sí?
Bueno, fue contratado en diciembre.
El libre, Guajiro.
Solamente ha sido dos partidos.
¿Qué te extraña si los cubanos están por todas partes para quedar en el mundo?
Ok, no. Víctor.
En el libre salió.
Óyeme. Buenísimo, Guajiro. Buenísimo. Ahora, Pepe, te tengo una pregunta.
Dígame.
Usted siempre comienza el programa dedicándoselo a alguien, ¿sí o no?
Uh-huh.
¿Por qué no se lo dedicaste a Zinedine?
A Zinedine Zidane. Así mismo, porque estaba, sí. Yo te regalé el último minuto para que... ¡No, sí lo dije! ¡Ah, sí. Tú no te acuerdas! Sí
es
lo
que
dije.
Yo vengo corriendo siempre.
Sí,
y entonces,
sí,
okay,
sí,
entonces
sí lo dije. Sí lo dije.
Okay, Zidane, entonces, por eso me extrañaba, ¿no? Pepe siempre le dedica, Zidane, digamos, Zidane dijo que... al nombre más importante del día o de la semana.
Correcto. Claro, que le dice que no se le podía decir que no al presidente.
Bueno, ah, imagino...
Es que yo mismo me eché a perder esa noticia porque en el noticiero de las 5 sí. Ya yo había avanzado eso durante 4 minutos, perfecto, entonces ya perfecto. Es demasiado fresco, pero dale, Víctor.
¿Vuelve la esperanza entonces para los madridistas?
Sí.
Claro que sí, ¿no?
Sí.
¿A cuántos nombres no estaban en el tintero? Varios. Uno de ellos era Hugo Sánchez, que tenía comunicación directa, obviamente tiene comunicación directa con Florentino, porque fue jugador del equipo del Real Madrid. Pero es la noticia del día.
Correcto.
Zinedine Zidane regresa nuevamente. Ahora, ¿qué tal son las segundas partes en la vida? A mí personalmente no me gustan mucho, porque casi siempre no se vuelven a repetir. No obstante, él dejó una excelente imagen, hizo al equipo campeón en casi todo, significa que ante poca esperanza tiene que ir a buscar a aquel que usted consideró su salvador.
Exactamente. Con él tiene una cosa, Zidane, que cuando lo contrario le estén ganando, él va al coach primero y le da un cabezazo en el pecho
así
y lo tumba.
Es. Sí,
porque
sí,
en eso, en eso tiene experiencia.
Fue la gran figura de Francia en el año 98, una victoria famosa contra Brasil.
Pero te digo, pero es famoso también por el cabezazo que
le
dio.
Ahora entonces, mismo no me acuerdo, señores, si fue la revista Marca o la revista As que hizo una encuesta hizo una encuesta en España a los madridistas para saber a quién querían ellos como director técnico. Y aparentemente escucharon. Ellos votaron, más que todo, por Zinedine Zidane.
Correcto. El contrato es de 3 años por ahora. Y Zinedine Zidane, ya desde ahora, Isco y Keylor Navas están contentos. Porque claro, Zinedine Zidane tenía una preferencia por eso.
Claro, en el caso de Navas, lamentablemente, aparentemente, va a estar fuera del equipo ya muy pronto.
No creo, ahora no. A partir de hoy no creo, sí, porque Zinedine Zidane confía en Keylor Navas.
Esa es tremenda noticia para la familia Navas en Costa Rica.
Así que les voy a decir una cosa. Bueno, ya nacionalizado español, pero sí, 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 te entiendo. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de Cae Barién y toda Camagüey? Put me in, coach. Caballero, recuerden, estamos viendo un partido de pretemporada en este momento entre Texas y los Angelinos de Anaheim.
Ah, Baldoquín ha anotado 2 carreras.
Correcto.
En este partido por el equipo de los Angelinos. Baldoquín es vecino de Guajiro Peña.
Correcto, de Las Tunas, así mismo. Hemos hablado de él, comenzó con San Francisco, yo me acuerdo que firmó con los Gigantes, obviamente no resultó, lo canjearon, lo vendieron. Y Roberto Baldoquín. No,
¿te refieres a otro, fue otro pelotero?
Otro Baldoquín.
Francisco, sí, sí. Este Baldoquín comenzó hace 3 años y medio, sí, en California.
¿En San Francisco?
No, bueno, vamos no, a ver. No, comenzó con los Angelinos.
Entonces, ¿cuál
es? En 2015 con los Angelinos en clase A. 77 juegos, un jonrón, 27 impulsadas. Después en el 16 jugó 64 partidos el año pasado, 82 y 52 en el 17. Muy el que tú dices es Francisco, otro, que ya está jugando ahora en México.
Francisco Baldoquín. Hay 2 Baldoquins. Uh-huh. Okay.
Este es Roberto Sullivan Baldoquín.
Guajiro, entonces este partido está 10-11 o 12-11. Texas contra los Angelinos.
Y estaban perdiendo.
¿A qué hora es este?
¿Ah? ¿A qué horas? ¿Sí? No, yo lo único que te quiero decir, tú te imaginas, aunque sea pretemporada, y los innings no son tan largos porque el partido no es televisado por una cadena a nivel nacional. Lo que tiene que durar un partido de béisbol hoy en día que termina 12-11 o 15-14.
Demasiado.
Guajiro, te regalo un minutico.
Chico, la verdad que el béisbol, tú, si le dan 3 horas y 4 horas, es muy bueno el béisbol, olvídate tú de lo eso. Y hoy en día no se están llevando usted por las cosas del comisionado que quiere cambiar esto. ¿Tú no sabes que el comisionado cuando empezó aquí, cuando empezó el comisionado este año, hace 2 años, empezó a decir que no se podían poner los hombres para primera, segunda y eso?
Sí.
¿Qué hubiera dicho usted, William, cuando jugaba pelota? Sí, es que le pasa, a ver, ¿verdad?
¿En serio?
Eso es historia, caballero. El béisbol es, si tú cambias todas las cosas que han hecho, hay cositas que han entrado muy buenas, como el wild card ese, los equipos jugando de una liga para otra, para que los fanáticos vean. Eso es lindo.
Pero yo sí pienso.
Volviendo a lo del pitcher, señores, hace 8 o 10 años el béisbol se ha convertido en pitcher relevo y eso para los equipos.
Pero yo creo que Rafael.
El Cleveland va a tener problemas, perdió sus mejores 2 pitchers relevos a Miller y el otro famoso David.
Okay.
Se le fueron.
Está contento.
Van a tener problemas.
Rafael está contento con eso de tener la zona de strike computarizada. Yo sé que eso le gusta a Rafael.
Pero eso no cambia el juego.
No cambia el juego, sí, para sí, nada. Sí,
claro.
Pero los puristas dicen que sí.
No, bueno, pero los puristas no saben lo que están hablando. Son los que están en los que no conocen la pelota. El pitcher, que no puedan ir a hablar con el pitcher, cambia.
Ahora, si tú te pones a ver la televisión, y eso en casi el 99% de los partidos de Grandes Ligas hace varios años para acá, y te pones a ver el recuadro ahí de la zona de strike, en el 95%... no se equivocan los árbitros. 95%.
No, es verdad.
Pocas veces.
No, 95%. Tienen un poquito más. Sacaron la entrevista. Sacaron las estadísticas. Es más del 5%. Que
en
sería,
desacuerdo.
En desacuerdo.
Yo creo que es un 7.
Sí, por ahí. Un poco más. Pero con la computadora no sé cómo es esto. Y si quieren cortar el tiempo, mira, no hay que discutir ya. Se acabó. Es. Todas esas discusiones que hay en el home, ¿no? Que esto fue strike, fue bola y el match saliendo. Eso no existe.
Así mismo. Damas y caballeros, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña.
La pelota va y va.
Bueno, el viernes le dije que le iba a decir usted de las cosas infiles y fildeadores espectaculares que yo había visto, que yo personal había visto. Y aquí va a empezar todo esto. Ha habido figuras estelarísimas. Y primeramente quería mencionar que la primera base fuera de serie de Puerto Rico, Vito Peyó, quítense el sombrero, 5 estrellas. Borrego Álvarez, primera base de Cuba, 4 estrellas. Una segunda base puertorriqueño, Roberto Alomar Jr., 5 estrellas. Quítese el sombrero. Roja, Cookie Roja y Tony Taylor con 4 puntos. Tercera base, Héctor Rodríguez en Cuba. Señores, yo nunca había visto eso. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera ganado ningún juego todavía. Y también, últimamente, salió un cubanito puertorriqueño, Arenado, que los dos tienen 5 puntos. Estrellas grandísimas. Pero bueno, señor Estor, el venezolano Omar Vizquel, quítese el sombrero, señor, había que ver este señor venezolano. Willy Miranda, Vizquel tiene 5 estrellas, Willy Miranda 4, pero le doy 5 por el brazo, en brazo 5. Enson Hernández, venezolano jugando con el San Diego, un espectáculo ver a ese chiquito jugando, cierto todo. Y si faltara poco, un cubanito que vino aquí a jugar con los Mets, Reinaldo Ordóñez, jugó 105 juegos sin hacer error el cubano. Leo Cárdenas, con 4 estrellas también, tremendo shortstop. Y salió un chiquito de Puerto Rico, Lindor, Francisco Lindor, que está con el Cleveland, 4 estrellas. José Iglesias, 4 estrellas. Luis Aparicio, 4 estrellas. Le doy a Aparicio, está en el Hall de la Fama, no era espectacular, lo que siempre tiraba bien. Y en los outfielders, me puse a buscar y no encontré a nadie que se pareciera a este señor, a Roberto Clemente con 5 estrellas y un brazo de 5+. Señores, los 3 mejores que yo vi jugar, personalmente los vi, Vizquel, Alomar, Arenado, esos 3 están fuera de serie. Y si faltara poco, el béisbol de Grandes Ligas está haciendo muchas cosas para promover el béisbol en muchas partes. ¿Y por qué lo digo? El día abril 13 y 14, San Luis y Cincinnati juegan en Monterrey, México. Cuidado con eso, están promoviendo algunos países para ver si hay una expansión. Mayo 4 y 5, Boston, agárrate, Los Angelinos de California con Monterrey otra vez. Y si fuera poco para la calle, el bienestar de la calle, los Yankees de Nueva York y Boston, junio 29 y 30, en London, por primera vez.
Londres.
Y usted nunca me dijo si había un estadio preparado.
No, han tenido que remodelar el estadio olímpico donde se efectuaron la ceremonia de apertura y de clausura de las Olimpiadas. Ese va a ser el estadio donde se va a jugar pelota.
No, pero me pregunta, quisiera saber los fanáticos, si la distancia, porque si se formaría un relajo de jonrón en un juego, ¿no?
No, tiene que ser por lo menos 300 pies al jardín derecho, al poste derecho, al poste izquierdo, y por lo menos 400 pies al jardín central. De otra manera, el sindicato de los peloteros no permitiría eso, ni el béisbol de la Grandes Ligas tampoco.
Y para terminar ya con mi fermentico, el juego de estrella en Cleveland. Va a ser este año en Cleveland, el día julio 9 de este año. Hace años que no tenía un juego de estrella. Eso es todo.
Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, Deportes Motorizados. Este es el motorcito.
Sí.
¿Viste? Este motorcito, eso es Fórmula 1.
500 millas de Indianápolis.
Sí. Damas y caballeros, arranca este fin de semana el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Este año, cada carrera de las 20 y pico que vamos a tener, bueno, no llegamos a 20, va a tener un patrocinador especial. Por ejemplo, todo arranca en Australia este fin de semana, en el Gran Prix Australiano 2019, y se va a llamar oficialmente el Gran Prix Fórmula 1 Rolex de Australia.
Oh, Castrol patrocina mucho también esos eventos.
Aquí yo tengo 2 compañeros que tienen Rolex. El de Rafael, él tiene un Rolex de verdad. El de Demio es de mentiras.
Okay. De 7 pesos.
Ok, para que ustedes vean. Bueno, no, ahora sí, en serio. El campeonato, el viernes comienzan las... todo esto es un espectáculo también para los aficionados. El viernes son las prácticas para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Cuando uno compra la entrada, entonces te sale, puedes ir 3 días al motor, ¿cómo se llama? Al circuito. Hay algunos circuitos son urbanos, algunos circuitos son cerrados. En este caso es un circuito cerrado. Entonces el viernes generalmente son las prácticas. El sábado son las rondas de clasificación para ver quién está ubicado en qué posición. Y el domingo es la competencia motorizada. Aquí estoy viendo el circuito de Melbourne. No es nada al otro mundo, parece una herradura.
Sí, pero es grande.
Es grande.
Es grande. Está al lado un centro comercial ahí.
¿Cómo tú sabes eso?
Bueno, yo he estado ahí, he estado varias veces ahí.
¿En el circuito de Melbourne, sí, claro, Australia? Sí.
Ah, no, te digo el de aquí de la Florida, ¿no?
Ah, no, el de aquí es uno urbano.
El de aquí. No, claro, porque el de aquí es NASCAR, es más grande.
Sí. Como les decía, hay circuitos urbanos, por ejemplo, en Mónaco, en Sochi, el de Sochi es mitad urbano y mitad este circuito cerrado.
El de Miami era cerrado aquí, en el downtown, y el de La Habana también.
Así que les voy a decir, bueno, ya les dije, la segunda carrera después de Australia será el Gulf Air, que es la línea aérea de Bahrein, y va a ser, por supuesto, en Bahrein el campeonato mundial en el circuito de el internacional. Mira esto, parece una U, ¿viste? Cada circuito tiene su encanto, pero por ley todos tienen que tener cierta cantidad de curvas y todos tienen que tener por lo menos 2 o 3 tramos de, digamos, de 400 metros donde se puedan
recta,
ir.
Claro.
De recta, para que puedan ir.
Golf Air es la decana de las de aerolíneas del Golfo. Hoy te estaba contando, Pepe, el tipo de avión que volaba en la etapa que yo estaba yendo allá. Ese era Golf Air, el que lo volaba, junto con British Airways.
Y luego el Gran Prix chino, que va a ser el tercero de la temporada, es patrocinado por la cerveza holandesa Heineken.
Como se vende Heineken en todo el mundo.
¿A ti te gusta la Heineken, me consta?
Sí.
Yo me acuerdo.
Pero déjame decirte, y tú has estado varias veces ahí, déjame decirte que las mejores cervezas del mundo no son las checas, no son las holandesas, no son las alemanas. Señores, las cervezas
belgas
son un fenómeno, me encantan. Aunque la Pilsen checa es un fenómeno, pero las belgas para mí son las mejores.
Bueno, muchas gracias.
Uno tiene su
claro.
Así es. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor. Están escuchando al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y ahora, ahí está Bruno Tokars para contarles lo que está pasando en el mundo. Pero no se vayan, regresamos en 7 minutos y medio. Ahora sí, llévesela, maestro.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
a los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Una propuesta opositora recoge firmas para hacer modificaciones a la nueva ley electoral que se implementará en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La alentadora cifra de más de 2 millones de cubanos que de una forma u otra manifestaron su rechazo a la nueva constitución cubana allana el camino para nuevas estrategias.
Los ciudadanos quieren una constitución, quieren unas leyes, unas reglas de juego que se parezcan más a sí mismos. Y esto es lo que tratamos de formular con el impulso de estas tres plataformas.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, líder de la plataforma Otro 18, que ya enrumba su camino hacia tres objetivos básicos.
Propuesta 50.000 firmas por la soberanía, donde se intenta recoger firmas de ciudadanos amparados en el artículo 27 de la nueva constitución que permiten la recogida de firmas para hacer reformas constitucionales. Hacer propuestas de reforma a la nueva ley electoral que viene.
La plataforma busca fortalecer las ya creadas mesas de iniciativa constitucional.
Para tener conversaciones sobre la constitución, artículos importantes que tienen que ver con los limitados derechos ciudadanos que reconoce, pero sobre todo con tres artículos que no pasaron en ningún caso por la conversación y la consulta con los ciudadanos, que fueron los artículos 1, 4 y 5.
La ley electoral es, después de la Constitución, el instrumento legal cardinal que implementa las reglas para la votación de los representantes populares y de sus mecanismos de control. Así entonces, ya el régimen eligió al grupo de trabajo que prepara las bases de esas pautas fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos añadió 5 entidades propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas. El Departamento de Estado acusa a dichas entidades de beneficiar a las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad de Cuba a expensas del pueblo cubano y de la empresa privada. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en un comunicado que toma la decisión en momentos en que el régimen de Cuba consolida su dictadura de un solo partido a través del antidemocrático referendo constitucional del 24 de febrero. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos denunció el apoyo de La Habana al régimen de Nicolás Maduro. La nota señala que las fuerzas de seguridad y militares de Cuba alientan a Maduro en su intento de permanecer en el poder y de esa forma contribuyen a la crisis en Venezuela. La propuesta presupuestaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluye fondos para apoyar una transición democrática en Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el subsecretario de Estado norteamericano, John Sullivan, anunció que parte de la propuesta presupuestaria del presidente Trump para el año fiscal 2020 incluye $500 millones para responder a la crisis en Venezuela. Él dice que la petición de presupuesto para el año fiscal 2020 incluye fondos para apoyar la democracia en Venezuela y provee la flexibilidad de poner a disposición $500 millones con autoridad de transferencia. El plan incluye un recorte de un 23% para el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Si el presupuesto fuera aprobado por el Congreso, la oficina del Departamento de Estado dedicada a Latinoamérica sufriría un recorte de casi un 27%. Mientras tanto, el presidente ha solicitado más ayuda para la lucha contra las drogas en Latinoamérica. Este año ha pedido $484 millones frente a los $390 millones del año pasado. Casi la mitad de los fondos irían a Colombia. Las propuestas de gastos son usualmente vistas como punto de partida en un proceso de negociación y tiene pocas posibilidades de ser aprobado en un Congreso donde los republicanos controlan el Senado y los demócratas la Cámara de Representantes. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud presentó hoy un plan para combatir la gripe a nivel mundial y advirtió sobre las graves consecuencias de dicha enfermedad. El nuevo plan Estrategia Mundial contra la Gripe 2019-2030 trata de prevenir la gripe estacional, controlar su propagación de los animales a los seres humanos y prepararse para una pandemia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de 5 partidos, 3 de ellos estelares. Ninguno se fue a tiempo extra o a penales. En el primer juego, los Red Wings cayeron 6-1 ante las Panteras. Josh Brown y Drayton Hunt anotaron cada uno su primer gol en la NHL para la Florida en el BB&T Center en contra de Detroit. Alexander Barkov y Jonathan Huberdeau tuvieron cada uno un gol y una asistencia para los Panthers. Barkov tiene 24 puntos, 11 goles y 13 asistencias en sus últimos 13 juegos. Huberdeau tiene 22 puntos, 9 goles y 3 asistencias en sus últimos 13 juegos. La Florida ha ganado 2 en fila después de perder 6 seguidos y están a 7 puntos por detrás de Columbus para el segundo comodín en los playoffs de la conferencia este. En el segundo juego, este fue un partido estelar ya que el número 3 del oeste, los Jets, se enfrentaban al número 4 del este, los Capitals. Y bueno, el equipo de los Capitals, el equipo de Pepe, ganó 3-1. Phoenix, Copley hizo 33 salvadas y Washington ganó su séptimo encuentro consecutivo ante Winnipeg en el Capital One Arena. John Carlson recibió asistencia, convirtiéndose en el tercer defensa de la historia de Washington en tener al menos 50 asistencias en temporadas consecutivas. Los otros fueron Scott Stevens en la temporada del 86 al 89 y Larry Murphy del 86 al 88. El capitán de los Capitals, Alex Ovechkin, se fue sin un punto por segundo partido consecutivo, pero se mantiene cerca de los 1.200 puntos en la liga. En el tercer juego también fue un partido estelar, ya que el número 2 del este, los Bruins, se enfrentaban al número 6 de la misma conferencia, a los Pingüinos, y los Pingüinos ganaron en casa 4-2. La racha de 19 puntos de Boston terminó con la derrota ante Pittsburgh en el PPG Paint Arena. Pittsburgh se mueve al tercer lugar en la división metropolitana. David Krejci anotó por cuarto encuentro consecutivo y Jaroslav Halak realizó 33 salvamentos para el equipo de Boston. En el cuarto juego, otro partido estelar y el último encuentro estelar de la noche de ayer. El número 5 del oeste, los Golden Knights, se enfrentaban al número 1 del oeste, o sea, de la misma conferencia, los Flames, y los Flames ganaron 6-3. Matthew Tkachuk anotó su primer triplete en la liga y Calgary terminó la racha de 6 victorias en Las Vegas con una victoria en el Scotia Bank Saddle Dome. Tkachuk tuvo 3 goles y una asistencia. David Richie hizo 25 salvamentos. Este fue el primer hat-trick de Tkachuk. El primer hat-trick de Tkachuk fue a la edad de 21 años, 89 días. Su padre, Keith Tkachuk, anotó los suyos a los 21 años con 209 días. Y en el último juego de la noche de ayer, los Kings se enfrentaron a los Ducks y los Kings salieron airosos ganando 3-2. Carl Gudstrom anotó su segundo gol en su segundo partido de la liga para Los Ángeles en el Honda Center el domingo. Dustin Brown y Cal Clifford anotaron y Jonathan Quick hizo 18 salvamentos para el equipo angelino. Gunstrom, de 21 años, ha anotado en sus 2 primeros tiros a puerta. Es el segundo jugador en la historia de los Kings en anotar en cada uno de sus 2 primeros juegos desde que lo hiciera el delantero Ryan Boyle en 2008. Para hoy hay un total de 7 partidos, 3 a las 7 de la noche que ya comenzaron, 1 a las 8 que también comenzó, 1 a las 8 y media y 2 a las 9 de la noche. Hay 3 encuentros estelares. Los encuentros estelares son el equipo de los Lightning que se enfrentan a los Maple Leafs. Ambos están en la conferencia este, el número 1, los Lightning, en contra del número 3, los Maple Leafs. Ese encuentro está 2-0 a favor del equipo de los Lightning en el segundo juego de la noche. Otro encuentro estelar, el número 8 del este, los Blue Jackets, se enfrentan a los número 5 del este, a los Islanders. Ese encuentro está 1-0 a favor del equipo de Nueva York. En el tercer juego, los Senators se enfrentan a los Flyers. En el cuarto juego, los Sharks, encuentro estelar también. El número 2 del oeste se enfrenta al número 8 del oeste. Los Sharks ante los Wild Eso comenzó apenas, está, ¿cuánto está ese marcador? 0-0 hasta ahora. En el quinto juego los Coyotes se enfrentan a los Blackhawks, en el sexto juego los Hurricanes se enfrentarán a los Avalanche y en el séptimo juego los Rangers se enfrentarán a los Oilers. Y para terminar, hay un solo equipo oficialmente que está en la postemporada, ese viene siendo el equipo de Tampa, de la Florida, o sea, el Tampa Bay Lightning. Y el único equipo que está eliminado oficialmente son los Ottawa Senators, ambos están en la conferencia del Este.
Así es. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, esto, después me deja la pregunta esa para después, Guajiro. Bueno, voy a hablarle de una ciclista, Kelly Catlin. Kelly Catlin, es una ciclista de competencia en pista, o sea, en velódromo, en lo que es la disciplina de persecución. Y ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esto, y fue campeona mundial, medalla de oro, en persecución también, en el año 2016, 2017 y 2018. Esa muchacha, aparte, estudiaba en la Universidad de Stanford y tocaba, estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Stanford y tocaba el violín. Y digo tocaba, porque esa muchacha, que nació en Minnesota el 3 de noviembre del 95, se quitó la vida el viernes, ¿ok? En California, en su casa de California. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que está, vamos a decir, hasta hace un año, era una campeona, triple campeona mundial, esto, subcampeona olímpica en su disciplina, era una mente interesante. Vaya, Stanford en una serie de disciplinas, entre ellas esta es la mejor universidad del mundo. Y además era violinista y muy buena. ¿Okay? ¿Por qué se quitó la vida? ¿Okay? Bueno, hace como un año empezó a padecer de depresión. Eso para que vean que todo el mundo puede estar en esto.
Así es. Cualquiera entra en depresión, y una depresión posparto para aquella mamá que dan a luz.
Bueno, esta tenía 23 años.
Malísimo.
Ok, 23 años. Y le hicieron una entrevista hace unos meses en una publicación que se llama Velo News, del ciclismo. Y la deportista reconoció que le costaba compaginar todas sus actividades, por lo que era importante saber reconocer los límites de cada uno y aprender a pedir ayuda cuando lo necesita. Me dice, yo necesito ayuda. Evidentemente la ayuda no fue suficiente.
Uno de los primeros pasos, ¿no?
Exactamente, no fue suficiente. Y hemos hablado aquí de la depresión de los futbolistas, sí. Que pasa mucho eso, los suicidios entre deportistas. Y aquí tenemos el caso de una persona con un deporte que supuestamente no mata, con una persona evidentemente superdotada en la ciencia, en el arte, en el deporte, con 23 años, y se acaba de suicidar. ¿Okay? Esto, yo sé que esto, esta parte no tiene mucho que ver con el deporte, pero sí tiene que ver con los deportistas, la cosa humana. Y es una cosa que todo el mundo debe, a los jóvenes, chequearlo, porque esta muchacha, ya le repito otra vez, tenía 23 años. Sí. Y tenemos hijos, tenemos cosas, hay que ver, hacerle caso a una persona que tiene depresión.
Sí. La depresión no discrimina. No depende de un deporte, aunque hay deportes que obviamente incrementan esa probabilidad.
Bueno, cuando hay lesiones físicas, golpes en la cabeza, el boxeo, el fútbol americano.
Exactamente.
Ok, pero para que veamos que eso no está circunscrito a ese tipo de deporte ni a las lesiones físicas, sino que hay lesiones que vienen.
Así es, Rafa. Muchas veces, y obviamente aquí no hay un psicólogo, pero esto uno se pone a pensar, muchas veces va con, digamos, hay tantos tantas aristas que se pueden tocar aquí, pero una de las que me gustaría mencionar, y no creo que sea el caso de la muchacha porque no han dicho en sí qué fue lo que la catapultó a tomar esta decisión. A veces no lo comunican. Sí. Y una de las cosas que tienen que hacer es comunicárselo a la persona más cercana.
Es la clave.
Al padre, a la madre, a su pareja, a un amigo, a alguien que pueda, obviamente, preocuparse por una persona. Pero yo quisiera resaltar bien rapidito lo que son las expectativas y los sueños de las personas que a veces, y estamos hablando de como ella, que es una atleta ganadora, campeona, The Rock, el actor este que fue jugador de la Universidad de Miami. Él en una ocasión salió y dijo que él había padecido de depresión. Y uno dice, ¿cómo va a padecer de depresión una persona tan exitosa? A veces hay que medir exactamente...
La depresión no ve con los millones, ni con el éxito, ni con la fama.
Pero hay que medir el nivel de nuestras expectativas y de los éxitos, ¿no? Porque a veces queremos tocar, dicen por ahí, trata de alcanzar el cielo para tocar las nubes. Pero hay que tener, digamos, una buena medida para no entrar en una depresión simplemente porque no llegamos, digamos, a cumplir unos sueños que pueden ser inalcanzables.
Así es. Bueno, si quieren vamos a seguir hablando de este tema durante la semana porque es un tema muy interesante. Okay.
No, usted me una pregunta para Rafael que querían los fanáticos saber, porque Rafael en este sentido sabe, el dopaje en las Olimpiadas, ¿cuándo se empezó a hacer?
El primer día que hubo Olimpiadas.
No, por alguna razón se empezó hace tiempo, ¿verdad?
Si te refieres al uso de drogas, sí, hace muchísimo tiempo. Okay. Inclusive, al principio en los Juegos Olímpicos originales, hacían unas combinaciones, no sabían lo que estaban haciendo, crema, el clara de huevo con whisky, con ginebra, con creolina, no sé, y tomaban, pensaban que era
eso. Eso funcionó.
Pero trataban.
Ahora sí. Hablando pelota, talking baseball.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Español.
Edemio, Playboy.
Bueno, señores, vamos a hablar de
¿tú
la...
¿Tú sabes quién fue el primero? Uno de los primeros que la gente está equivocado, que descubrieron el dopaje. El centerfield Smith del equipo, un morenito de Atlanta. Sí, ¿tú sabes lo que hizo? Se fue para Puerto Rico y allá lo fueron a buscarlo y estaba usando de dopaje.
Sí, pero para eso ya había habido unos cuantos episodios.
Desde 1896, sí, cuando pierde fue el fundador de los Juegos. Bueno, señores, vamos a hablar del Toronto. Una novena que, bueno, cuenta con la presencia ahí de dos cubanos nacidos en la isla. Había cuatro, un méxico-americano y, bueno, Alemis Díaz, que pasó para el equipo de los Astros de Houston. El Toronto hasta el momento le va muy bien en la pretemporada, pero esta es la pretemporada, no es la temporada regular, no cuenta. Y, bueno, la Atlanta también, estamos hablando de la Liga del Cactus allá en Arizona. Y los Yankees del Guajiro Peña, que tiene récord bueno, 8 victorias y 6 derrotas. Ahora, señores, el Boston, que es el actual campeón de la Serie Mundial y que sale de favorito nuevo para repetir el título en el este de la Liga Americana, jugando ahí fuerte con los Yankees, está en el frío sótano, Guajirito Peña. 10 derrotas con solo 6 victorias al equipo de Cora, sin emplearse a fondo, por supuesto, pero creo que el Boston no ha estado muy bien aquí, incluso lleva 5 derrotas, dime.
O sea, que hay esperanza con los Marlins, ya que están por encima de los rojos de los Boston Red Sox.
Bueno, los Marlins de Miami, que están acá en la Liga de la Toronja, es un equipo prácticamente de triple A. Si te pones a ver, ¿no? Si te pones a ver los jugadores, es un equipo de triple A con la sección de Starling Castro y 3 o 4 peloteros más. Pero los Marlins, creo que con esa buena cantidad de figuras jóvenes, con algunos veteranos que no son tan veteranos, porque Starling Castro no llega a 30 años, pero para muchos de ellos sí ya es un veterano. Starling Castro a lo mejor pudiera sorprender y quizás luchar por un cuarto lugar ahí con los Mets de Nueva York, porque Johnny Cepes no va a estar jugando hasta el mes de julio, supuestamente. Pero yo creo que los Marlins es un equipo joven, hay que apoyarlo. Todo el mundo se queda de los Marlins, sí. Es una franquicia que comenzó en 93 y ha ganado ya 2 series mundiales. Los Cachorritos, desde el 2008, hasta el 2018, solamente ganaron en 1908 y el 2016. Y nos quedamos aquí, ¿verdad?
Claro.
Pero no, los Marlins yo creo que es un equipo que hay que apoyar, un equipo joven.
Así es.
Y de vez en cuando vamos a estar asistiendo a los partidos acá en Miami, cuando estén jugando los Marlins contra equipos competitivos. ¿No es así, Pepito?
Es verdad. Sí,
si tú lo dices. ¿Qué me hizo olímpico?
No, hay que apoyarlo, no hay duda. El equipo de aquí hay que apoyarlo con el vino de uno es de uno, aunque esté agrio.
Así es. No, los Marlins tienen 7 y 10. No está, está mejor que el Boston.
Pero eso no quiere decir que no lo critiquemos por no tener un mejor equipo, así que no es. Está cumpliendo con lo que tiene que hacer.
Pero el equipo de Toronto, bueno, vamos a ver. Yo estuve en el campo de entrenamiento hace varios años, que está por cerca de Tampa, al norte de Tampa. Uh-huh. Es un complejo muy bonito. Sí. Sí. Es bastante nuevo. Uh-huh. Lo hicieron como el 2006, 2007. Y hay una fanática grandísima ahí. El 80% de los fanáticos que van a los partidos, estaba hablando de 7, 8 mil personas a cada encuentro, el 80% son canadienses, personas ya retiradas, sí, que vienen, se escapan del frío, ¿no?
Le llama snowbirds. Snowboard. Los palos de la nieve.
Los partidos son temprano, 1 o 2 de la tarde, tú vas allí.
¿Cuál lo pronunció mejor?
Y casi todos son personas mayores de 60 años. Y no,
Guajiro, di pájaro de nieve.
No, pájaro de nieve. ¿Dónde sacaste ese
80%? Más o menos, me quedé corto.
Bueno, Juan, si tú no te anuncias, no te vendes.
Es verdad.
Mañana el Guajiro va a decir del año 16 los peloteros que jugaron en Grandes Ligas cubanos y en el año 67.
A continuación, noticia. Sí. Guajiro, préstame la guitarra que aquí viene polémica con Víctor. Víctor, Playboy,
sí,
pájaro,
señor,
de nieve, Snowbird.
Sí, señor. Entremos en materia prima con la polémica. Señores, en Reino Unido, un hincha del Birmingham fue sentenciado este lunes a 14 semanas de cárcel tras admitir que había agredido al capitán del Aston Villa, Jack Grealish, durante un encuentro entre dos de los rivales más enconados en el fútbol inglés. Les detallo. El hincha Paul Mitchell entró en la cancha el domingo y le propinó un puñetazo a Jack Grealish, capitán de Aston Villa, durante el derby ante el Birmingham City. La agresión ocurrió cuando habían transcurrido menos de 10 minutos del encuentro de la segunda división en el centro de Inglaterra. El volante Grealish se encontraba en el área penal de Birmingham cuando el fanático se le acercó por la espalda y le lanzó el puñetazo que lo impactó en un costado de la cabeza. El intruso fue sometido rápidamente por un empleado de seguridad del estadio, mientras varios jugadores del Villa llegaban para confrontarlo. Fue retirado de la cancha por la policía, que lo arrestó. Sin embargo, el hincha se dio tiempo todavía de lanzar besos al público. La agresión sigue a otros hechos de violencia protagonizados recientemente por hinchas al norte del Reino Unido en el fútbol escocés. Les pregunto, señores, ¿tienden a ser los fanáticos del fútbol más violentos que los de otros deportes?
Bueno, a estos fanáticos, aficionados o hooligans, como le dicen, ¿no?
Hooligans, correcto.
Hooligans, ajá. Yo creo que históricamente en esa zona ahí de Irlanda, Irlanda del Norte, Gales, toda Inglaterra, ¿no?, el Reino Unido, siempre hemos visto rivalidad entre los equipos y rivalidad entre fanáticos, que se afanan uno a otro, hacen de todo ahí. Son gentes amantes del buen fútbol, siguen la liga inglesa, la Premier League, pero todo aquel fanático, hooligans o aficionado que haga esto, yo no soy juez, no puedo juzgar a nadie, pero esto no se debe hacer y no se debe tolerar, no solamente en el Reino Unido, en Irlanda, Irlanda del Norte, en ninguna parte del mundo, porque ya hemos visto casos en tenis, en otros deportes donde han agredido a los deportistas que no tienen nada que ver. Lo hemos visto aquí en la NBA, en el fútbol americano. Esa es mi opinión.
¿Consideras entonces, que fue la pregunta, que los fanáticos del fútbol tienden a ser un poco más violentos que el resto
de en esa zona de Europa? Sí, son más violentos los hooligans.
Muy buen apunte. En esa zona
Irlanda y Gran Bretaña, Reino Unido.
Mira, aquí se portan bien los fanáticos del soccer, fútbol,
son
soccer,
jugados,
en este país. Sí, o sea, que tiene que ver con la cultura también. ¿Qué elemento quieres en el estadio? Un elemento borracho, callejero, o un elemento familiar. Por eso que en muchos lugares, en muchos estadios, se venden paquetes de 4 para que vaya una familia entera a ver el deporte, porque nadie le va a pegar a un futbolista si tienes a los hijos ahí sentados.
Claro, sobre todo si son mis hijos, nadie se atreve a meterle.
Te pregunto,
6'4 y 6'3 de estatura, no hay 300 libras.
Te pregunto, Pepe, ¿qué tipo de medidas tú recomendarías para que los fanáticos no tengan ese libre acceso al campo de juego en el fútbol?
Bueno, yo te digo una cosa, eso de poner a los fanáticos en ¿cómo se llama? Detrás de unas rejas, a mí eso no me gusta. 14 días le dieron al este tipo, yo creo que es demasiado poco. Okay, incursionó al terreno de juego, le pegó un puñetazo al futbolista que ni siquiera lo vio venir, y le dan 14 días.
¿Y si portaba un arma blanca, eso es?
No, imagínate. No. Él tiene que darle por lo menos un año a un tipo así, por agresión. Si cuando cojan 4 o 5 le den un año, ya el otro lo piensa dos veces. ¿Verdad, Guajiro?
No, el caso de los bolazos antes, el tiempo antes, no se castigaba. Hoy en día se castiga más. ¿Usted vio lo que le pasó a Sabatia?
Sí.
Va a pasar 5 días porque le dio un bolazo a alguien porque se estaba desquitando que le habían dado un bolazo al otro equipo de los Yankees. Y lo suspendieron 5 juegos cuando empieza la tarde. Sabatia.
Sí. Mira, en el béisbol tampoco.
Antes los bolazos de Cayo no eran así. Okay. Era el duro sin guantes, no, de verdad.
El fanático de las grandes ligas es muy educado aquí.
Bueno, sí. Ok. Déjame decir lo siguiente. Mi experiencia personal y adquirida me dice que los fanáticos en general más violentos que hay son los del fútbol, ¿ok? Estoy de acuerdo con Edemio que la historia de varios países europeos, los belgas, los ingleses, esta cosa,
irlandeses,
es bien mala. Pero yo he visto, por ejemplo, en Argentina, que es un país que conozco mucho, el River Plate, que lo conozco muchísimo, inclusive le hice un proyecto para ello. Primero que todo, yo le hice un proyecto para poner una pista. En ese momento me dijeron, no se puede poner la pista porque no cabe, porque tenemos el foso. ¿El foso? Sí, tiene un foso para que los fanáticos no puedan llegar al terreno. Un foso que lo único que le falta es ponerle agua y cocodrilo. ¿Okay? Okay. Entonces, yo he visto en el River Plate, que son la clase alta del béisbol argentino, no quiero decirle, en la bombonera. Aquello es apá y vamos.
Bueno, la bombonera, imagínate tú, la final tuvo que realizarse en Madrid.
Entonces, yo he visto en River Plate un grupo de hinchas de una barra brava que le llaman, coger un grupo de sillas, romperla y hacer una fogata y hacer un asado en el estadio, ¿ok? Delante de mí, eso no lo leí en el periódico. Y yo le dije, venga, y la policía no viene, y dice, no, con esa gente no se metan aquí porque tienen miedo a andar con cabilla y cuchillo. ¿Ok? Esto, si nosotros vemos, por ejemplo, tú que eres colombiano, cuando juega el equipo nacional en Medellín, dice que puede ir a la calle porque los delincuentes todos están allí. Eso es lo que dicen ellos allí, no lo estoy diciendo. Yo no he ido nunca a un estadio de Medellín. Ahora, si ustedes quieren saber cuán violento es el fútbol, el único deporte del mundo que ha originado una guerra entre dos naciones que se llama la guerra de fútbol,
fue
El Salvador y
Honduras.
¿Ok? Y sí es verdad que hay más violencia en cantidad. O acuérdense con una cosa en la Bruselas, que hubo 60 y pico muertos en un partido.
En la final de la Copa Europea del 85. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Pero la cita es mañana aquí, para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. A propósito, ese fue Juventus contra Liverpool en Bruselas y ese estadio ya no existe. Mañana aquí mismo a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Quédese aquí, Puntos de Vista, a continuación por Radio Martí. Muy buenas noches.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.
Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.